Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en marzo de 2017. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti esta mañana, Señor, y te damos otra vez gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, para serte fieles y para seguirte, y que nos concedas entendimiento y sabiduría, Señor, y que estemos en sintonía contigo y con tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tanta bondad, oh Dios. Pedimos por aquellos hermanos que están en otras partes, en el mundo, teniendo comunión y reuniéndose. Pedimos que les ayude, Señor, también a seguirte. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, extiendo los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Esta mañana quiero retomar el tema, uno de los temas que muy a menudo ha sido conflictivo con algunas personas y a mí me turbaba mucho este tema cuando yo era niño y joven. Y era una clase de dilema. Y ya pues después me fui al mundo y cuando regresé y me realmente le rendí mi voluntad al Señor recién convertido, pues seguía siendo un dilema y una pregunta. Y no encontraba una manera de resolver las confusiones y las preguntas. El tema es acerca de la expiación, y una de las razones por las que estoy predicando acerca de este tema de nuevo es porque recientemente nos enteramos de que una persona escribió una carta, la cual ha estado circulando ampliamente, una carta acerca de nosotros como hermandad, donde ellos intentan explicar lo que creemos acerca de la expiación, aunque no lo explican, realmente no explican lo que creemos. Es como muchas otras cosas que oímos acerca de nosotros, que gente cuenta, que no son correctos y están basados en imaginaciones o en malas interpretaciones. Pero nuevamente, gloria al Señor, han hablado mal de nosotros, pero sí quiero explicar que lo que está en esa carta no es lo que creemos acerca de la expiación, y quiero explicar realmente qué es lo que creemos y algunas de las razones de por qué lo creemos. El dilema que yo tenía estando en la iglesia evangélica, Al crecer en una iglesia evangélica, fui enseñado que tú solamente tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, y puesto que tú lo aceptaste y tú crees que Él murió por tus pecados y resucitó, que eso es lo único que te salva. Y el fundamento de ese evangelio es este, es que Dios está airado y que su justicia y su santidad y su honor han sido desafiados, y que Él no puede perdonarnos sino solamente hasta que Él vea a su Hijo siendo asesinado y sacrificado y su sangre derramada en nuestro lugar por nuestros pecados. Es como que Dios era incapaz de perdonarnos y solamente fue capaz de perdonarnos hasta que vio a Jesús colgando en esa cruz como un cordero sin mancha y sin contaminación, y que por causa de ese acto, Él ahora puede perdonarnos. Porque Dios vio a Jesús, lo vio de tal forma, cargando con todos nuestros pecados, que aún se separó de Él, le dio la espalda, según esta teología. Y Él vio a su Hijo lleno de pecado, y ese sacrificio satisfizo su justicia, y su ira, y su honor, y su santidad. Y ahora, al estar aplacada su ira, ahora puede perdonarnos. De tal manera que cuando creemos que Jesús fue ese sacrificio perfecto, entonces eso significa creer en Cristo. Eso significa creer y nacer de nuevo y ser salvos, porque podemos mirar a Cristo y creer que Él cargó nuestro castigo, nuestro pecado y la ira de Dios. Y puesto que yo creo en eso, entonces hay una transferencia en el cielo, donde ahora Dios ya no me ve a mí, sino ahora ve a Cristo en mi lugar. Y entonces cuando Dios me ve a mí, lo único que ve es a Cristo, aunque yo, no importa cómo esté, pero Él ve a Cristo, Él ve al sacrificio, la sangre, y Él con eso queda satisfecho. Bueno, uno de los problemas que yo tenía, o había tenido, he tenido con esa, en relación con esto, es que cuando tú empiezas a examinar, a estudiar la teología del cristianismo evangélico, hay dos grandes grupos de personas, arminianos y calvinistas, y unos creen que una vez que tú creíste en Jesús, en su sacrificio, una vez que tomaste esta decisión de creer y descansar en ese sacrificio, y que realmente creíste que Jesús murió por ti, lo hiciste una sola vez en tu vida, y una vez que lo hiciste, no hay manera alguna de que tú puedas perder tu salvación. Eso dice un grupo, que es un regalo que Dios te da, y que es tuyo una vez para siempre, una vez salvo, siempre salvo, y que como escogiste creer que Jesús murió por ti, en tu lugar, como un sacrificio, que entonces no hay forma en que tú puedas perder tu salvación, porque estás creyendo en que Jesús tomó tu lugar, y si Él ya tomó tu lugar, y si la ira de Dios ya fue satisfecha, ¿cómo podría revocar o revertir ese don de la salvación? Pero hay otro grupo, yo nací metodista, nací en una iglesia metodista, y los metodistas son arminianos. Ellos dicen que sí, también creen que llegas a ser salvo de la misma forma, aceptando a Cristo y creyendo en su sacrificio perfecto, y haciendo esa decisión. Pero también creían los metodistas, como todo arminiano, que puedes llegar a perder tu salvación, aún si sigues creyendo que Jesús murió por ti, pero que puedes perder tu salvación si tú actúas mal, o si te apartas de Dios, que entonces puedes perder tu salvación. Y por años ha existido las discusiones entre ambos grupos acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde. Y uno de ellos acusa, los calvinistas acusan a los arminianos de que están tratando de ser salvos por obras. Y dicen, no, porque la salvación es solo por la fe. Y al contrario, los arminianos critican a los calvinistas porque dicen, bueno, pues es que con su doctrina ustedes están promoviendo una licencia para pecar. Que pueden hacer lo que quieras y aún así eres salvo. Pero los dos grupos, al final de cuentas, creen en la misma teología de la expiación. ¿Y saben cómo puede ser esto? Si de verdad el sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios y su honor y su justicia y la ley, y esa fue la única manera como la ira de Dios deja de reposar sobre nosotros, entonces realmente debería ser cierto que no importa cómo vivamos, que debería ser cierto que no importa lo que hagamos o las actitudes que tengamos, o los pensamientos o las acciones. Pero yo sabía muy dentro de mi conciencia que sí importa cómo vivamos. Y tú sabes que sí importa cómo vivamos. Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí y que hay libros con nuestras obras registradas. Y yo traté por años de reconciliar estas cosas, sabiendo que sí importaba la manera en que yo vivo, pero al mismo tiempo tratando muy fuerte de creer que Jesús murió por mí y que solo por de esa forma Dios me perdona. Pero todavía había confusión, había algo que no estaba claro y estábamos inquietos acerca de esto. Y al ya convertirme y al seguir andando en la luz y obedeciendo a Dios, las enseñanzas de Cristo, e ir paso a paso, un paso a la vez, y al escudriñar más la historia de la iglesia y las escrituras, una de las primeras cosas que descubrimos fue el creer, que el creer en Cristo no solamente es el creer intelectual de que yo descanso, de que ya Él murió por mis pecados, sino, es decir, el creer no es algo así místico o un dogma abstracto mental, sino una confianza y una convicción tal de seguir a Cristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste hasta el final. Y de tal forma que le obedezcamos. Y poco a poco empezamos a armar algunas piezas del rompecabezas hasta que llegamos a lo que ahora creemos acerca de la expiación. Y quiero comenzar en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Verso 10. En el libro de Isaías. Isaías 1, verso 10. Para comenzar. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y sigue hablando, dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y sigue hablando. Bueno, estos versículos explican mucho. Si tan solo tomáramos el tiempo para ver, para comprender y estudiar lo que están diciendo estos versículos. Este pueblo, el pueblo judío, estaba trayendo sacrificios, muchísimos sacrificios. Sacrificios de bueyes, de ovejas, de machos cabríos, de carneros, dice que de sebo de animales gordos. Y el Señor Dios les dice: no hay ni complacencia ni satisfacción alguna en esos sacrificios. Dice: hastiado estoy de holocaustos. Dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién les enseñó esto? Les dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién les pide esto? ¿En dónde aprendieron esto? ¿Quién les enseñó que eso es lo que se necesita para agradar a Dios? ¿Saben? Vemos en la Biblia, y es muy fácil hacerlo. Es muy fácil ver que ofrecían sacrificios, que Dios lo ordenó, y que Dios pedía ese sacrificio, y que se suponía que eso ayudaba de alguna manera. Pero bueno, eso mismo que Dios ordenó, llegó el punto en el que en tiempos de Isaías llegó a ser algo que Dios aborreció. Es decir, en algún momento a lo largo del camino, el pueblo se desvió al punto que se convirtió en una cosa horrible, que decían, bueno, tú ofreces tu sacrificio, ya, Dios está feliz con eso. Porque todo se trataba solo acerca del sacrificio. Vamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Saben, hay mucho énfasis en el Antiguo Testamento, y esta gente hacía eso en el pueblo de Israel, en el sacrificio, en el derramamiento de sangre. Y ellos llegaron a la conclusión de que solo se necesitaba eso para agradar a Dios. Y hay partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde dice que cuando ofrecían a Dios estos sacrificios, dice que a Dios le llegaba como un olor agradable. Y cuando leemos eso, entonces tenemos que inferir, quizás, que como Dios olía esa carne siendo sacrificada, que eso hace feliz a Dios. Pero eso no es lo que a Dios le interesaba, y eso lo podemos ver otra vez en muchísimos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. No era la muerte de un ser inocente lo que agradaba a Dios. Cuando miras a los escritos de los primeros cristianos, ellos no tenían nada acerca de la muerte, a favor de la muerte. Ellos realmente en Semana Santa hablaban muy poco acerca de la muerte y tenían todo que decir acerca de la resurrección. Es más, el mismo apóstol Pablo, si ves sus predicaciones, todo es acerca de la resurrección en el libro de los Hechos. ¿Saben cuándo fue que se puso el énfasis en la muerte? Cuando Constantino, en el año 325, vio una cruz, tuvo una visión, sabemos la historia, y vio una cruz en el cielo, y que le decía, con esta señal vencerás, y que hizo, de ahí es el nacimiento incipiente de la Iglesia Católica, cuando oficializó al cristianismo. Allí fue cuando se le dio la importancia a la cruz de Jesús. Así como esta gente que terminaron, esta gente del pueblo judío que Dios había instituido el sacrificio levítico, es verdad, pero llegaron a un punto en el que Dios les llama Sodoma y Gomorra, podían ser Sodoma, podían portarse como Sodoma y Gomorra, hacer lo que se les pegaba la gana, y bueno, nada más hacían sus sacrificios y cumplían y guardaban el sábado y guardaban las fiestas solemnes y creían que con eso ya era bueno y ya agradaban a Dios, aunque se portaran como Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir? Que entre el sacrificio levítico y el libro de Isaías, en algún momento el pueblo se desvió, no solamente en su corazón y en sus pecados, sino aún su ideología se vio modificada a causa de su pecado y su ceguera espiritual, al punto de que su ideología era absurda y antibíblica. Y el problema es este: cuando una idea que comenzó bien la toman y se le da un giro equivocado, con el correr de los años, ¿sabes qué va a pasar? El curso va a seguir equivocado, y va a seguir equivocado, y va a seguir equivocado. Cuando al principio de tu viaje empiezas en la dirección equivocada, pudieras ir todo recto, pero si empezaste en la dirección equivocada, estás equivocado. Puedes construir tu teología y darle firmeza o darle dirección, pero si empezaste en la dirección equivocada, ya estás equivocado. Por eso a los jóvenes lo quiero relacionar. A los jóvenes hoy en la lección de jóvenes y de niños se les habló acerca de que todas las decisiones o muchas de las decisiones que tomen van a alterar el curso de su vida para toda la vida. Y si toman un paso que está en la dirección equivocada, va a afectar tu vida. Quizás tengas la oportunidad de arrepentirte, pero las consecuencias las vas a cegar. Y si tomas la dirección equivocada y no corriges, vas a terminar en la dirección equivocada. Y lo mismo sucede en las teologías. Empiezan a tomar una dirección equivocada en la historia, y con el correr de los años, no solamente sigue el curso equivocado, sino que cada vez va empeorando hasta tener cosas aberrantes como lo que hoy observamos, de tanta carnalidad y creyendo que pueden vivir así y ser salvos tan solo por el sacrificio de Cristo. Así como le dije a los jóvenes, solo tienes que una vez rendirte para ser perdedor. En cambio, ser fiel cuesta toda la vida, como el dicho que les he comentado. Los ganadores nunca se rinden. Y los que se rinden nunca ganan. Y la gente, mucha gente está rendida al pecado y a su mundanalidad y al yo y a la religiosidad. Y puede creer que está en lo más correcto, pero si está en la dirección equivocada y ha escogido una dirección equivocada y de ceguera espiritual, están equivocados. Y con una vez que la escogieron, fue suficiente para que todo el curso de su vida esté equivocada. Observa cómo el énfasis se tornó hacia la cruz y se convirtió en un ídolo en la iglesia católica, al que prácticamente adoran o le piden a la cruz, un ídolo que traen colgado del cuello, que traen en pulseras, que traen en pósters, que traen en stickers, un símbolo, es un ídolo la cruz. Y en el cristianismo evangélico también es un ídolo, y ellos creen que van a ser salvos sin importar cómo vivan, solamente por la cruz. En algún punto del camino se desviaron, porque cada vez que la Biblia o Jesús hablan acerca de la cruz, acerca de algo que te salva, casi siempre, el 90% de los casos, está hablando de la cruz que Cristo te da a ti para que tú cargues, no acerca de la cruz en la que murió Jesús. La cruz en la que murió Jesús es algo menospreciable a los ojos de Dios. Y lo que agradó a Dios fue la resurrección, fue la victoria sobre Satanás. Pero, y sí, es verdad, la cruz logró muchas cosas. La cruz logró comprarnos de vuelta y libertarnos de la muerte y del pecado y de la ley y de la carne y del reino de Satanás y de sus ataduras. Pero es por medio de la resurrección que eso se ve patente y confirmado. La cruz no era el énfasis, sino la resurrección. Pero todo se desvió, y se desvió por culpa de esta visión que tuvo Constantino de la cruz. Visión que fue lo que le dio pie al nacimiento de la Iglesia Católica. Una visión absurda, producto de su imaginación o de la carne o de Satanás. Era un milagro, es cierto, él vio una visión, fue algo milagroso y realmente ganó también su batalla. Pero ¿cuánta gente se tragó ese cuento y hoy en día lo siguen tragando y pasando de generación en generación? ¿Y sabes qué representa eso? Eso representa la idea de que, bueno, Jesús murió por mí, murió para salvarme a mí, para llevarme al cielo a mí, porque eso es lo que a Dios le hace feliz, le satisface y le complace. Y aunque yo mismo no agrade a Dios, ni le satisfaga, ni le complazca, soy salvo. Y producto de ese fundamento es que el cristianismo de hoy es el desastre tan horrible que vemos hoy en día. Porque el corazón del evangelio está equivocado desde el principio al poner el énfasis en la cruz y en la muerte, en vez de poner el énfasis en la victoria y en la resurrección. Y la razón por la que no estoy explicando, y quizás no alcance a explicar en todo el mensaje toda la ideología que tenemos acerca de la resurrección y la expiación, es porque para poder comprender realmente la expiación bíblica, primero tenemos que quitar mucho del error que la gente se ha tragado. Y para antes de poder establecer la verdad, tenemos que ir quitando la basura y ir poniendo los cimientos correctos. Uno de ellos es el creer, que el creer no es el creer fácil que la gente hoy en día cree, sino es creer de tal manera para obedecer. Otro de ellos es la cruz, entender lo que es la cruz, el cargar la cruz. Tú, como ser humano, la cruz que Cristo te da para poder tener vida eterna. Y otro es entender el énfasis de que lo que hizo Jesús en la cruz fue patentado más bien por la resurrección. Y que el Dios el Padre estaba sufriendo al ver a su Hijo. Y con ese fundamento ya podemos empezar a edificar y observar que no fue la muerte tanto lo que satisfizo al Padre, sino fue la vida de Jesús. Leemos aquí, dice: "He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad". Eso es lo que le agradó a Dios, la vida de Jesús, la obediencia de Jesús. Verso 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda. Pero tristemente, la teología de hoy se ha convertido en lo que dice Isaías. Hastiado estoy de vosotros, hastiado está Dios de esas cosas. Dios está hastiado de que la gente viva una vida sin que Cristo sea su Señor, una vida impía, una vida carnal, y solamente dé unos pocos sacrificios, así como en el sábado, que dé sus diezmos, sus ofrendas, o dé el congregarse, el de pronto dar un testimonio, el cantar, el orar, y las migajas de su vida, y confíe ciegamente y repose, que porque el sacrificio de Cristo satisfizo al Padre, ya son salvos. Y en eso repose de tal forma que no le interese ni conocer ni hacer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Se ha convertido en hastiado estoy de vosotros. El cristianismo, o mucho del cristianismo y de la teología actual. Como nos habla en Isaías, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Dice Dios, ¿quién les pidió? ¿Quién les enseñó que es nada más a través de que crean así abstractamente en la muerte de mi hijo? ¿Quién les enseñó a guardar estas cosas y estos sacrificios religiosos que ustedes ofrecen? Eso no es lo que yo quiero, dice Dios. Voy a seguir leyendo, perdón, interrumpí la lectura de Hebreos 10:8. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. Jesús le dice al Padre, me preparaste cuerpo, un cuerpo que él vivió y en el cual habitó como hombre, y como hombre nunca se dio ante Satanás, sino que vino para hacer la voluntad de su Padre, el cual cuerpo fue ofrecido después por nuestros pecados, para poder librarnos de Satanás, y el cual cuerpo resucitó por el poder de Dios. Y sí se requería un sacrificio, pero no era tanto la sangre, sino era la resurrección, la vida, un sacrificio de hacer, de que el Hijo hizo la voluntad de su Padre. Por eso dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El sacrificio, por así decirlo, era que el Hijo, tomando cuerpo humano, hiciera la voluntad de su Padre. Desde el día que nació hasta la muerte de cruz, en el que se hizo semejante a los hombres y como siervo, y se despojó de todo, y esa voluntad fue la que complació y satisfizo y agradó al Padre. Y ese sacrificio es el que también se espera de aquellos que creen en Él. El creer verdadero, el creer bíblico, del que hablé al principio, que encaja en la teología correcta, en la salvación bíblica, es creer de tal manera que ofrezcas tu vida en este sacrificio, diciéndole a Dios el Padre, así como Jesús lo hizo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No es que Dios se complazca en el sufrimiento, Dios se complace en la obediencia. Dios se complació en el cuerpo de Cristo. No fue tanto el acto asesino de la cruz lo que agradó a Dios, sino la disposición voluntaria y deliberada de Cristo para hacer cualquier cosa que el Padre le pidiera. Y que esa sangre y esa muerte era una victoria, como dicen Colosenses, que triunfó sobre los principados y sobre Satanás, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Era una victoria sobre Satanás. No era tanto la sangre para satisfacer la sed que Dios el Padre tenía de sangre. Imagínate, ¿qué clase de Dios sería ese que requiere sangre antes de poder perdonar? Y la sangre de su propio Hijo. Sí. Porque fíjate el razonamiento, si lo que Dios el Padre exigiera fuera sangre antes de poder perdonar, entonces eso es lo que también nosotros deberíamos exigir. Dice la Biblia que debemos ser como Él, que seamos como Dios, y que le imitemos. Y si Dios exige sangre antes de perdonar, entonces Jesús hubiera dicho, en vez de decir, amad a vuestros enemigos y perdonad y haced bien, mejor Él hubiera dicho, asegúrense de que sus enemigos sufran o derramen sangre o les paguen algo o que mueran o que de alguna manera algo antes de poder perdonarlos. Pero Jesús jamás dijo eso. Él dijo que perdonemos sin condición, que amemos sin condición, que amemos a nuestros enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, oremos por los que nos ultrajan y hagamos bien a los que nos maldicen, y que de gracia recibimos, demos de gracia. Y da un ejemplo, ya lo hemos comentado en otros mensajes, hablando de este modelo del rescate, de dos siervos, uno que tenía una deuda con el rey, pero era una deuda tremenda, de muchísimo dinero, y vino con, y el rey le había dicho: te voy a vender a ti y a tu familia si no me pagas esta deuda, y te voy a echar en la cárcel hasta que me pagues. Y el hombre se hincó, se arrodilló y suplicó por misericordia, y dice que el rey le perdonó la deuda. No dice que alguien más pagó la deuda o que alguien pagó en lugar del siervo. Dice que el rey perdonó. Dios el Padre perdonó en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera por nosotros en la cruz. Él perdonó toda clase de pecados y aún abominaciones. Dios era y es y será capaz de perdonar. ¿Y sabes a quiénes son a los que no perdonó ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento? Precisamente aquí el verso que leímos en Isaías, en la Septuaginta, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo no iré, dice, yo no perdonaré. ¿Sabes a quién es al que no perdona? Precisamente a ese que está confiado en un sacrificio, y que él da algunos pequeñitos sacrificios de las migajas de su vida, y que está confiado en que ya se ofreció el Cordero de Dios, y que él está reposando y está carnal. A esos que tienen una idea errónea acerca de Dios y que no agradan a Dios, son a los que Dios no perdona. En Isaías estaban dando los sacrificios y siendo religiosos, y a esas personas, a esa clase de personas, son a las que Dios les dice: no vamos a perdonar, no voy a perdonar. Es decir, a quien no está perdonando es precisamente al que tiene la esperanza de ser perdonada por medio del sacrificio, pero sin arrepentimiento. Y les dijo cómo es que podían ser perdonados. Les dijo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, restituid al agraviado. Venid luego y estemos a cuentas. Vuélvanse a mí, dice el Señor, si quisiereis y si oyereis, vuélvanse a mi camino. Y dice que Dios, en otro pasaje de Isaías, Él es amplio en perdonar. Ahí dice que Él es amplio en perdonar. No dice que necesitaba un sacrificio para perdonar. Y sabes, esto ha inundado tanto al cristianismo y a la cosmovisión teológica cristiana, que es difícil ver a través de las tinieblas, y que hay pasajes no tan fáciles de explicar a veces, y que hay, porque cada vez que la gente los lee con unos lentes teológicos puestos. Y es algo tan establecido y tan popular que la gente difícilmente abandona estas ideas. Y aquí es donde ayuda la historia. Y aún con toda la historia no abandonan sus ideas equivocadas. Pero aquí es donde ayuda la idea. Donde ayuda la historia. En el cristianismo primitivo, los hombres que decidieron cuál iba a ser el canon bíblico, los que eran discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, no sabían nada acerca de esta satisfacción de la ira del Padre, no sabían nada acerca de esta, del énfasis en la cruz de Cristo, en la cual tienen tanta confianza las iglesias cristianas de hoy, que se han desviado a la apostasía. Y esa idea de una expiación sacrificial, donde hay una muerte vicaria y que satisface la ira, la justicia y el honor del Padre, de Dios el Padre, la idea de la satisfacción o de la sustitución penal, esa idea, ¿sabes qué? No existió en el cristianismo primitivo, no existió en las iglesias remanentes previas a la Reforma, ni en la misma iglesia católica, ni en las iglesias monjes u órdenes, sino hasta el año 1100, hasta el siglo XI, no existía, ni nadie imaginó tal doctrina o tal idea. Y cuando ves la historia, cuando miras a eso, tu mente está tan acostumbrada y tan apalancada de lo que crees. ¿Por qué? Porque fuiste enseñado desde que te convertiste, o a lo mejor desde tu niñez. Y que te suena tan lógico y tan sano y tan sólido. Pero después, al mirar la historia, encuentras que lo que hemos creído, o lo que fuiste enseñado, no existió jamás durante los primeros 1100 años de cristianismo en la historia. ¿Sabes qué hace la mayoría de la gente? La gran mayoría persiste en la forma en la cual fueron enseñados, y justifican todo a su alrededor, y justifican su teología para quedarse en la manera en la cual fueron enseñados, aún cuando toda la evidencia frente a ellos apunta a que histórica y bíblicamente lo que ellos creen no existió hasta el año 1100 después de Cristo, inventado por un monje católico llamado Anselmo de Canterbury, que inventó esta doctrina de que ya conocemos. Y la mayoría de la gente ni siquiera cuestiona esa idea. Ni siquiera, es más, la gente está tan programada para creer esto, que ni siquiera alguna vez se preguntan si existe alguna manera alternativa de entender la muerte y la resurrección de Cristo. Y tristemente eso trae tinieblas. El tener tus oídos tapados y tus ojos cerrados, aun cuando ves evidencia, eso quiere decir una sola cosa, que tú quieres seguir cegado. El pueblo de Israel, al igual que el cristianismo de hoy, llevaba años ofreciendo sacrificios, y Dios les dice: ¿para qué me sirve esto? No lo soporto, no lo puedo sufrir. Mi alma está hastiada de esto. Mi alma los aborrece. Yo no oiré y yo no perdonaré vuestros pecados. Cansado estoy de soportarlos. Ellos habían dedicado sus vidas a una religión consistente en ofrecer sacrificios y en cumplir ciertas fiestas y reglas con la esperanza de alcanzar el perdón de sus pecados. Y aquí Dios les dice: no los voy a perdonar. ¿Cuánta gente hoy en día es religiosa? Igual celebra sus fiestas religiosas o sus cosas religiosas, y celebra, va a cultos y hace acciones religiosas, y tiene esta confianza impávida en esta cruz, y se hincan delante de esta cruz, y creen tanto en la cruz de Cristo, y sienten algo por dentro, sienten un calor, y sienten que son salvos, y están seguros que son salvos, e imaginan a Jesús muriendo en su lugar, y quizás sus emociones y las fibras de su corazón son tocadas con esta cruz. ¿Y cuánta de esa gente que hace esas acciones religiosas y que tiene esa fe, el día del juicio Jesús les va a decir: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, porque nunca los conocí, porque eso no es lo que yo quería. Yo quería que tuvieras una vida nueva, una mente nueva. Yo quería que por medio de la obra de mi Hijo Jesucristo en la cruz y en la resurrección, eso te ayudara a ti a que tú tuvieras una vida nueva, una vida resucitada, victoriosa sobre el pecado y la carne y sobre el yo y sobre el mundo y sobre Satanás, para poder nunca ceder a Satanás y ahora hacer mi voluntad, anduvieras en novedad de vida. Una vida levantada de entre los muertos como Lázaro. Eso es lo que yo quería, va a decir Dios. Pero qué engaño que tú creíste en otro evangelio. Vamos a analizar, hay mucho que decir, esto es un estudio muy breve para estudiar esto y hablarlo, sobre todo por la ceguera de hoy. Hay que hacerlo más a profundidad y se requiere tiempo y paciencia. Pero para terminar quiero ir a Isaías capítulo 53, en donde gran parte de la gente se basa o es uno de los varios pasajes que la gente usa fuertemente para basar la doctrina de la sustitución o satisfacción penal. Que Anselmo de Canterbury usó este pasaje. Vamos a Isaías capítulo 53. Por favor, en la Biblia King James en inglés o Reina Valera en español, dice varias cosas que apoyan la idea de la satisfacción. Y aquí primero voy a leer en Reina Valera, que es el equivalente a King James en inglés, y después vamos a leer en la Septuaginta para comparar. En el verso 10 de Isaías 53, leyendo King James o Reina Valera, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ok, aquí hay otra cosa que hay que explicar antes de poder hablar de este modelo. Y hay algo que ha sido una marca clave del cristianismo evangélico de hoy. La Biblia King James, que es la Biblia que todos los evangélicos cristianos usan aquí en Estados Unidos, el equivalente en español es la Reina Valera. Y yo aprecio muchísimo a la Biblia King James. La mayor parte de mi vida cristiana he leído de allí, y de allí aprendí las enseñanzas de Cristo y muchas cosas que ahora sé y practico y predico. Y hubo un tiempo en el que yo estaba bajo la impresión de que no había ninguna otra traducción mejor o versión mejor, porque además eso es lo que me enseñaron, lo que la iglesia cristiana evangélica usa hoy, enseña hoy en día, que no hay mejor traducción que esas, y que no, que si no usas esa ya le estás quitando a la Biblia o añadiéndole, porque otros textos tienen otros versículos que aquí no están, o al revés, le faltan. Y hay gente, yo conocí un par de personas tan extremas, que si tú conociste Juan 3.16 en otra versión de la Biblia, que no fue King James, que entonces no fuiste salvo. Y esa es su conclusión. Pero una vez, andando en la obediencia, en la luz, y estando abierto y siendo manso y humilde para realmente analizar las cosas y escudriñando las escrituras y la historia y los puntos en pro y en contra y la lógica, llegamos a la conclusión de que realmente no es así. Realmente no es ni la única ni la mejor versión o traducción. No quiere decir que esté mal o que la menospreciemos. Es la palabra de Dios, está inspirada, pero está traducida al final de cuentas y no es ni la única ni la mejor. Y luego, algo tremendo que descubrí fue que en algunas Biblias que trae un subencabezado, más bien un pie de página que dice, este versículo no está en los manuscritos más originales. Y yo decía, me refiero en otras versiones. O en la misma King James, alguna versión que diga, esto no está en los manuscritos originales. Yo decía, mira, le están tratando de añadir la Biblia, no está en los originales, no está en los que Pablo escribió. Bueno, después estudiando la historia vi que los manuscritos originales eran manuscritos de 1500. No eran realmente los originales. O los más tempranos, según ellos, eran los de 1500. Y yo, cuando leía yo los más tempranos, pensaba que eran los primeros. Pero ellos estaban mirando algo 1500 años después. Y así tantas cosas. Y entonces al seguir buscando a Dios, y a su rostro, y a su voluntad, encontramos que hay una Biblia llamada la Septuaginta. La Septuaginta, ¿qué es eso? Descubrimos que era una versión del Antiguo Testamento traducida al griego, pero eso no es lo importante. Lo importante es, descubrimos que la Septuaginta es la Biblia que usaba Jesús y que usaron los apóstoles cuando estuvieron aquí. Era la Biblia de Jesús y la Biblia de los apóstoles. Entonces, por eso cuando lees el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento de King James o Reina Valera, que estás leyendo el Textus Receptus o el Alejandrino, y citan del Antiguo Testamento, y vas a tu Antiguo Testamento en la Biblia Reina Valera o King James, y no se parecen mucho, no encajan. ¿Por qué? Porque en el Textus Receptus del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles citaban directamente de la Septuaginta. En cambio, el Antiguo Testamento de la Reina Valera y de la King James y de gran mayoría de traducciones, prácticamente casi todas, vienen de otro texto del Antiguo Testamento, que es el masorético, no de la Septuaginta. Y esta es la importancia de ver en la historia también, de analizar la historia y de leer la historia. Y es la importancia de ser manso y humilde y estar abiertos. Es la importancia también de que cuando creciste con algo siendo enseñado, que no tiene sentido en tu mente, que no encaja. La importancia de estar abiertos. Porque muchos están cerrados. Y bueno, cuando muchas cosas de estas no hacen sentido, te van a decir, bueno, es que ahí se requiere la fe. Bueno, sí es cierto que la fe no, en la mayoría de las ocasiones no tiene sentido, pero me refiero, no tiene sentido en lo que es absurdo para el mundo. Lo que Dios pide es una locura para el mundo, lo dice la Biblia. Pero no que la fe sea incongruente o que la fe sea absurda. No, la fe tiene que estar basado en cosas que tengan coherencia y congruencia y consistencia. Si es que realmente estamos creyendo algo que Dios sí enseña. Y una fe puesta en un mensaje falso y distorsionado, desviado del evangelio original, entonces va a producir un fruto que no es el esperado. El mensaje que Dios nos quiere traer es, vuélvanse a mí, en toda la Biblia, vuélvanse a mí. En esta carta que escribieron acerca de nosotros, dicen que nosotros creemos que dicen, nos acusan de negar la sangre de Cristo. Y nos acusan también de creer que Jesús murió en la cruz y que al hacerlo pagó un rescate a Satanás por nuestros pecados y que de esa forma engañó a Satanás, porque Satanás no sabía que Jesús iba a resucitar y que se ofreció a Satanás como un rescate y que de esa manera le pagó a Satanás y de esa forma nos hizo libres y que engañó a Satanás porque él no sabía que Jesús iba a resucitar. Suena didáctico y quizás en algún momento cuando estábamos aprendiendo estas cosas apenas, en algún momento lo creímos momentáneamente, mientras que lo analizábamos y lo digeríamos, pero no es lo que creemos. Es algo, Jesús no actúa engañando, ni aunque sea Satanás, por un lado. Y por otro, Dios no le debe nada a Satanás. Sería blasfemo pensar en eso. Y por otro, no tiene sustento bíblico. Y por otro lado, esa idea del rescate no es la que da la Biblia. No creemos eso. Y esa es una teoría que tuvieron algunos teólogos. Y la misma Iglesia Católica, no la romana, sino la otra, la ortodoxa, tuvo, o hasta la fecha creo que tiene esta teoría. Pero no es lo que creemos nosotros. No es lo que creemos acerca de la expiación. Y quizás estas personas que escribieron esta carta, estando mal informadas y mal intencionadas, nos acusan de eso. Pero, ¿sabes qué? El problema ahí es que sí creemos en el rescate, pero no como una transacción de pago a alguien, sino como una lucha y victoria sobre Satanás, en la cual, como hemos comentado, Jesús le pegó en la cabeza a la serpiente. Por eso dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, o por todos, no recuerdo, pero dice, vino a dar su vida en rescate. No dice, vino a dar su muerte en rescate. Y eso es a lo que me refería. Fue su vida la que fue el rescate. Él vino a destruir, a deshacer las obras del diablo, porque Satanás nos tenía en cautividad. No éramos libres para poder servir a Dios y para poder hacer lo que queríamos, que era servir a Dios. Y Jesús vivió su vida como una vida que fue agradable a Dios. Su vida fue el rescate. Su vida fue lo que agradó a Dios. Y como en toda su vida hizo solamente la voluntad del Padre y ni por un momento cedió ante Satanás. Entonces cuando murió, no fue que su muerte fue un pago ni a Dios ni a Satanás, sino que su muerte fue la victoria o el clímax de su victoria sobre Satanás, de tal forma que, como hemos explicado, dice en Efesios, llevó cautiva la cautividad. Él pudo ahora entrar al Hades y vino Satanás a reclamarlo, a decir, este tiene que ser mío también, pero no pudo reclamarlo. Todos aquellos, aún los santos del Antiguo Testamento, al llegar al Hades, y aunque fueron justos y amaban a Dios, pero tenían el reclamo de propiedad de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque estaban vendidos por causa de Adán y por causa de ellos mismos haber cedido a Satanás antes de seguir a Dios. Y entonces él tenía un reclamo y por eso estaban en el Hades, como vemos en Lucas 16. Lázaro, el mendigo que era justo, fue a un lugar, sí, de descanso, llamado el seno de Abraham, sí, de consuelo, pero no era el cielo. No podía entrar al cielo porque Satanás todavía tenía un reclamo y estaba en el Hades, en el lugar de los muertos, o Seol en griego, dividido por una cima de los injustos, sí, en descanso, sí, con Abraham, pero no podía entrar, sino hasta que Jesús viene. Satanás también reclama su cuerpo, o su alma, o su ser, pero no tiene forma de reclamarlo. Porque él nunca cedió a Satanás y él vino para hacer su voluntad. Esa vida que él dio fue el rescate y al morir fue el clímax de la victoria sobre todos nuestros enemigos. Y entonces pudo de manera justa y limpia sacar a todos los que estaban cautivos, de tal manera que ahora aquellos que crean en Él y le sigan ni siquiera tienen por qué morir, sino ir directamente ahora al cielo. Y mientras estén en vida, puedan ser capaces de andar en vida nueva, en una resurrección, en una vida resucitada, tal como Cristo resucitó de entre los muertos, victorioso. Vamos a leer este de Isaías, este pasaje de Isaías, pero ahora en la Septuaginta. Isaías 53, bueno, tendríamos que leer todo, pero ya nos extendimos. Verso 10 dice: el Señor también quiere librarle del dolor, y si damos una ofrenda por el pecado, tu alma verá una simiente de vida larga. Y el Señor también se complace en purificar y quitarlo de la aflicción de su alma, y de mostrarle luz, y de darle entendimiento, y de justificar al justo, a aquel que sirve a muchos. Aquí no dice nada acerca de que Dios fuera satisfecho con la muerte de su Hijo. No dice nada de que Dios quisiera o deseara o anhelara ver la sangre de su Hijo y que eso aplacara su ira. No dice nada. Pero el desvío del camino fue tal, desde Constantino y siguiendo con Anselmo y después con los reformadores, Lutero y Calvino, que la iglesia evangélica ha llegado hoy a un evangelio falso y distorsionado y diluido, que se basa en un fundamento de una imagen de un Dios airado que no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso es que tanta gente salimos a predicar a las calles con letreros, y hay otras iglesias que salen también con letreros o con megáfono, y se nota el enojo y el odio que tienen y la falta de mansedumbre, y parte de ello, creo, es el orgullo espiritual, pero también parte de ello tiene que ver con la visión que tienen de un Dios airado, vengativo, vindicativo, y que no puede perdonar a menos que haya sangre de por medio. Sí es cierto, Dios está airado, dice la Biblia, contra el impío todos los días, pero así como está airado, Él extiende su misericordia, y es su benignidad la que guía al arrepentimiento, y su longanimidad es tremenda. Y realmente, como dije yo antes, en la parábola del siervo injusto, lo que más desata la ira de Dios, aún más quizás que pecados escandalosos como la fornicación o la homosexualidad o la borrachera o cosas esas, lo que más desata la ira de Dios es la parábola del siervo injusto, es que el siervo ya no perdonó a su consiervo. Lo que más desata la ira de Dios es cuando Dios a ti te da bondad, pero tú no pasas esa bondad a los demás, sino que prefieres seguir en tu religiosidad haciendo obras religiosas y confiando en un sacrificio que te enseñaron en tu teología incorrecta y equivocada, mientras que sigues como Sodoma y Gomorra en el peor de los casos, o en el menos peor, quizás moral, pero sin pasar la gracia a los demás, sin perdonar, siendo implacable como este siervo injusto, eso desata la ira de Dios. La ira de Dios está probablemente posada más fuerte sobre un religioso engañado que sobre una persona del mundo, y la persona del mundo tiene más esperanza que aquel religioso engañado que está en pecado, que está carnal, o que como el siervo injusto no puede ni quiere perdonar a un agresor, no le pasa la gracia así como él la recibió. Eso desata la ira de Dios más que cualquier otra cosa. Este entendimiento del Evangelio que estoy compartiendo, este modelo, es una bendición. Un nombre alternativo y que me agrada más para el modelo del rescate es Cristo el Victorioso. Cristo el victorioso, en latín Christus et victor, Cristo el victorioso. Y esa es una bendición. Eso trae satisfacción al Padre y a los creyentes. Y eso trae, quita toda la confusión de quién es Dios, de que Dios es un Dios misericordioso que nos ama y que quiere que volvamos, anhela y nos ruega que volvamos a Él. En contra de la imagen de un Dios que tiene un palo y que está listo para pegarnos cada vez que fallamos o para hundirnos en el infierno. Y que quizás está frotando sus manos cuando ve el derramamiento de sangre de su Hijo Jesús en la cruz y dice, ah, ya descanso porque ya fue satisfecha mi justicia y mi santidad y mi honor y mi ley. Un Dios vindicativo. Como cualquier Dios pagano, como cualquier monstruo de televisión. Canela. Un Dios justiciero que anhela darle a cada quien lo que se merece. Y eso ha causado esta actitud de la que hablo en la predicación. Una actitud de enojo también. Actualmente eres llamado hereje si cuestionas el Evangelio moderno. Y especialmente el fundamento. Si crees una teología distinta a la moderna, que no tiene ningún fundamento bíblico ni histórico, que es absurda, entonces se supone que eres un hereje. Pero esta es una bendición, Cristo el victorioso. Cristo venció sobre Satanás y le dio en la cabeza. El énfasis no está en el Cristo muriendo en la cruz, sufriendo, para que te cause compasión y ahora sí quieras aceptarlo en tu corazón, como si estuviera rogando así, si estás rogando, pero como si estuviera mendigando a tus pies hincado, por favor acéptame y déjame entrar, no. El énfasis está en el Cristo victorioso y resucitado, que venció a la muerte, al pecado, a la ley, a la carne y a Satanás, que llevó cautiva la cautividad, que libró y que venció, y que se sentó a la diestra del Padre, y que por lo tanto tiene el poder para libertarte a ti, y para llevarte con su Padre. Y te está invitando a hacerlo, anhelando que lo hagas. Uno de los problemas con el modelo evangélico es que hace que el que cambie sea Dios. Como que Dios está airado, y al ver a su Hijo en la cruz, cambia su mentalidad y ahora ya puede perdonarte. El problema es que el Evangelio que predicaron Jesús y los apóstoles, Dios no tiene que cambiar, tú tienes que cambiar. Y Dios está dispuesto, Él es amplio en perdonar tan pronto como tú te vuelves a Él y cumples las condiciones. Y la muerte de su Hijo es para poder darte el poder para vivir para Él y para poder hacer que no mueras. Como dice el apóstol Pablo, que el Evangelio trajo a luz la inmortalidad, sino que en vez de ir al Hades, vayas directo a estar con Él en su presencia, por causa de su victoria. Cristo el victorioso. Ese es nuestro Evangelio. Ese es nuestro mensaje. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Y ese es quién es Dios. No se trataba, ni nunca se trató acerca de tanto de la cruz, sino acerca de Jesús venciendo el mal con el bien, venciendo la muerte con su resurrección, venciendo el pecado con su santidad, venciendo a Satanás con su obra, para que podamos entonces tener el poder y podamos tener la gracia para volvernos a Dios. Y es allí donde se encuentra el perdón. Es allí donde encontramos gracia. Es allí donde encontramos misericordia amplia. Es allí donde podemos ir directo al trono de la gracia. Y es allí donde hay perdón. Y Dios, aunque está airado, Él extiende su misericordia. Él es un Dios de amor. Pero su ira está más sobre aquellos que se rehúsan a volverse de sus caminos religiosos y engañosos antes que sobre aquellos que están en el mundo, porque se rehúsan a ser como Él mientras se adhieren a una creencia de una falsa doctrina y le entregan las migajas de su vida a Dios haciendo obras religiosas. Pero el mensaje es Cristo el victorioso. Cristo el victorioso. El mensaje no es el camino de Dios es mucho mejor. Es un camino glorioso que ofrece victoria por medio de la victoria de Cristo. Dios es justo, pero depende de ti enmendar tus caminos y volverte a Él. No sé, espero no haber dejado algo sin explicar o sin comprender. Hay más que explicar de esto. Si alguien tiene algún comentario o pregunta,